اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Sean bienvenidos. Les habla Amar López. De nuevo con ustedes para hacerles pasar un buen rato en nuestra compañía.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Cuando falta menos de un mes para cumplir 11 años en antena, le damos la bienvenida en nombre de todos los que hacemos posible este programa.
Radio Luce es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En el resumen, libres y al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
El contenido de mercurio en los pescados representa un tema de preocupación actual debido al efecto perjudicial que puede tener este metal si se acumula en nuestro cuerpo. Además, los niveles de mercurio en los pescados están en aumento conforme se incrementan los niveles de contaminación. Por eso, hoy queremos empezar el programa evaluando el mercurio de los pescados en conserva y la evidencia que señala que su contenido no implica riesgo, siempre y cuando no se abuse de los mismos. Aunque el contenido de mercurio varía de una especie de pescado a otra, todo el mundo sabe que se concentra en mayor medida en grandes depredadores como el atún, el pez espada o el tiburón, debido al procesamiento industrial podríamos pensar que en los pescados en conserva el contenido de mercurio es diferente. Sin embargo, un estudio realizado en el año 2003 en España señala que el atún blanco o atún claro enlatado concentra una elevada cantidad de este metal. Incluso algunas de las latas de atún analizadas superaron en ese entonces el límite de 0,500 miligramos de mercurio por kilo. Investigaciones más recientes han encontrado niveles variables de mercurio en pescados en conserva y un estudio realizado recientemente en Irán concluye que el pescado enlatado no representa riesgo para la salud de los adultos. Sin embargo, la EFSA, es decir, la Autoridad de Seguridad Alimentaria Europea, establece una ingesta tolerable por semana de 1,3 microgramos de mercurio por kilo de peso. Es decir, que si una lata de atún aporta 25 microgramos de metilmercurio, a la semana una persona que pesa 70 kilos no podrá consumir más de 3 latas y media. Es decir, no debemos abusar de esta ingesta. A menor peso, menor cantidad se recomienda ingerir. Y por supuesto se aconseja evitar los pescados con más mercurio en grupos vulnerables como son las mujeres embarazadas y los niños. La sugerencia es siempre limitar los pescados con más mercurio y en su reemplazo acudir, por ejemplo, a sardinas o caballa en conserva cuyos niveles son muy inferiores según las evidencias antes citadas. Y de lo contrario, acudir a pescados con bajo nivel de mercurio como anchoa, boquerones, jurel, gallo, merluza, lenguada, dorada o lubina. Aunque desde luego en general siempre será mejor comer pescado fresco que enlatado.
www.radiodosluces.com.
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora conectamos con nuestra compañera Salima Abslam para que nos hable de la mujer en el Islam en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y en su religión. El título de esta semana es ¿Por qué el Islam de verdad es esto?
Assalamu alaikum wa rahmatullah, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. Porque el Islam de verdad es esto. Una mujer musulmana está siendo aclamada como una héroe en las redes sociales por enfrentarse a un hombre que fue vilipendiado en un ataque antisemita contra una familia judía con niños pequeños en el metro de Londres. Gracias a que hoy día contamos con tecnología para ello, muchos de los que se encontraban en el metro pudieron grabar el acto de valentía de la mujer. Un vídeo del encuentro se ha vuelto viral en las redes sociales y ha sido visto por más de 5 millones de personas. En el vídeo se ve como un hombre judío, se sabe que es judío por la kipá que lleva en la cabeza. Está consolando a sus hijos mientras un hombre enojado sostiene la Biblia y los acusa de ser de la sinagoga del Satán. Alrededor de mediodía fui testigo de terribles abusos antisemitas hacia esta familia judía en la línea norte, decía el autor del vídeo que se ha hecho viral en el que se ve claramente como la única persona que se levanta y se enfrenta al agresor es una mujer, ataviada con su hijab, que increpa al atacante de manera activa, lo que la pone a ella también en peligro. Él dijo que en la Biblia los judíos mataron a Jesús y por ello todos los judíos deben ser esclavos. He vivido en Londres durante 20 años. Estás acostumbrado a la gente a despotricar en el metro, pero después de un minuto me di cuenta que esto era un ataque antisemita, dijo Chris Atkins, quien filmó el incidente a la BBC. Atkins dijo también que estaba claro que el hombre estaba apuntando directamente a los niños judíos. Fueron los niños los que realmente nos conmovieron a mí y a todos los demás. Él estaba gritando a estos niños. Fue horrible en todos los sentidos, dijo. Un pasajero se enfrentó al hombre e intentó impedir acosar a la familia judía. El hombre enojado, enfadado, amenazó con agredir físicamente al otro pasajero y dijo: «Soy un pastor cristiano». Fue entonces cuando una mujer musulmana que estaba cerca intervino para calmar al hombre. «Vamos, hombre, hay niños», dice en el vídeo. El hombre respondió diciendo: «No es mi opinión, es la palabra de Dios». «La mujer musulmana fue muy firme y persistente», dijo Atkins. «En estos días se nos dice lo intolerante que son todos y que todas las religiones se odian, y allí había una mujer musulmana que se detuvo a defender a estos niños judíos». El hombre finalmente ignoró a la familia judía para discutir con la mujer musulmana. La mujer ha sido identificada como Asma Suweij y dijo que no tenía otra opción que defender a la familia judía. Todos estábamos intimidados por el comportamiento de este hombre y todos tratábamos de parar la situación de la mejor manera que podíamos. Pero como mujer y madre musulmana sé lo que es ser atacada y deshumanizada por mi fe y no podía simplemente ver esto sucediendo a otra familia con niños pequeños. El caso de Asma no es aislado y debe hacernos reflexionar. No solamente esta mujer no se escondió, sino que salió en defensa de la familia porque se sintió identificada, ya que este tipo de ataques hoy en día, quienes más lo sufren son los musulmanes y en particular las mujeres musulmanas que llevan el hijab, que se visibilizan. No sé quiénes son, pero espero que la familia judía vea cómo este vídeo también ha sido recibido y se sienten alentado de que el abuso racial no tiene lugar en nuestra ciudad y no será tolerado, dice Asma, que con estas palabras demuestra su compromiso con la sociedad británica, ya que una de las cosas que le duele es que alguien pueda pensar que este hombre es un reflejo del país en el que vive. Las generalizaciones funcionan en ambos sentidos. Por ello, Asma demuestra con esta frase que no se puede acusar a los musulmanes de no estar integrados, cuando precisamente una de las cosas que le lleva a actuar es defender el carácter abierto y tolerante de la sociedad inglesa, de la que ella forma parte. La policía británica dijo el sábado que arrestaron al hombre por un delito de orden público y racialmente agravante. La Liga Antidifamación, ADL, publicó una encuesta que revela que casi el 25% de los europeos tienen creencias antisemitas. Desgraciadamente, este dato no incluye el más del 43% de personas que tienen creencias islamófobas, además de antisemitas. Específicamente en el Reino Unido, el 11% de los británicos tienen tales creencias. La Oficina de Estadísticas, sin embargo, ofrece como dato ante la islamofobia algo mucho más alarmante. Hasta un 76% de los musulmanes en Reino Unido tienen menos posibilidades de acceder a un trabajo frente a los no musulmanes. Los desgraciados acontecimientos de este fin de semana en Londres, donde fallecieron varias personas, muy oportunos, por cierto, me explico. A dos semanas de las elecciones, una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos en Gran Bretaña, y con la población votante muy polarizada, viene como anillo al dedo al islamófobo primer ministro Boris Johnson. De todos es sabido que ha hecho bueno a Trump en cuanto a islamofobia. Este acontecimiento ha agravado más si cabe la islamofobia en este país. Volviendo a la mujer del metro. De todas maneras, es motivo de enorgullecerse que, al menos en esta ocasión y gracias a las redes sociales, e imagino también al morbo de la gente, una mujer musulmana con hijab sea la heroína de la historia. Independientemente que lleve hijab o no, esto no es lo importante, pero sea reconocido como mujer musulmana y sea reconocido por todo el mundo que ha sido una heroína, sobre todo porque a quien defiende es a una familia judía, lo que rompe de un solo golpe varios tópicos sobre la mujer, el hijab, el islam y nuestra relación con los judíos. Assalamu alaikum wa rahmatullah a todos.
www.radiodosluces.com.
En Radio Dos Luces esta semana, en la sección de música religiosa musulmana, vamos a ponerles los últimos 6 temas del último CD de Ali Sayyid. El primer tema que vamos a escuchar es The Description of Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Durante el programa les pondremos las siguientes interpretaciones: The Story of Maulid, For the Sake of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Welcome Ya Rasulallah, Grant Us Ya Allah. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Let's Us Celebrate Maulid. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema The Description of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, interpretado por Ali Sayyid.
This is the description of Prophet, according to the one whom he loved, according to Sayyidina Ali, the believer's guardian and wali, the one whose eyes, since he was a child, were filled with eternal delights from gazing upon Muhammad. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. He was neither tall nor short, he was right in the middle between both. His hair was not straight nor curly, but in between and wavy. His head was neither large nor small, his face was round and light brown. This is the description of Prophet. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. His eyes were large and black, his eyelashes were long and thick, his bones were large with broad shoulders, his body hair was well placed and in order, with a thin line of hair from chest to belly, his hands and feet were thick and strong. This is the description of Prophet. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى
En los asuntos de Allah no teman las acusaciones de los malhechores. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
En el programa de esta semana de Radio Dos Luces inauguramos una nueva sección que esperamos sea de vuestro agrado. Se trata de la sección que hemos titulado Hablemos de Salud Mental, donde nuestra compañera Cisa Di Velo de Uruguay nos hablará de los distintos problemas que nos podemos encontrar desde un punto de vista psicológico y de las posibles soluciones. Cisa Di Velo, psicóloga y psicoterapeuta, coach motivadora, especialista en empoderamiento personal y habilidades de liderazgo con más de 15 años de experiencia. Es fundadora del primer servicio psicológico online para mujeres musulmanas hispanohablantes y del Instituto de Desarrollo Personal Kalbun Salim. En esta primera entrega nos hará una breve introducción de lo que es la psicología islámica. No debemos olvidar que los primeros que trataron como enfermos a los que padecían algún tipo de enfermedad mental fueron precisamente los musulmanes. Les dejamos con Cisa Di Velo.
Bismillah, إبراهيم
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Te habla Aziza Vivelos. Hoy te quiero hablar de la psicología islámica. La palabra psicología deriva del griego. Psique significa alma y logos, estudio o tratado, lo que se traduce en estudio del alma. Así que según la definición actual, te cuento que la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento, los procesos biológicos, mentales y emocionales de un individuo. Pero esta definición que te estoy hablando ahora incluye cuatro dimensiones: conductual, el fisiológico, la dimensión cognitiva y la dimensión afectiva. Si bien hay escuelas que incluyen la dimensión espiritual, esta se relaciona básicamente al sentido o al propósito de vida. La psicología, desde la perspectiva islámica, incluye la existencia de un creador y una naturaleza humana, la cual incluye el alma. Se define como el estudio del alma, de los procesos conductuales, emocionales y mentales, así como el estudio de los aspectos visibles e invisibles, que influyen en estos elementos. Lo no visto incluye a Allah subhanahu wa ta'ala, el alma, los ángeles y los jinns, que son los seres invisibles. El mundo de lo no visto es más extenso que el mundo de lo visto, e influencia nuestra realidad y puede dar una mayor explicación para los comportamientos, emociones y pensamientos. Lo que me parece importante que sepas es que, por lo que explico aquí, este enfoque es muy beneficioso para personas creyentes, no solo musulmanas, ya que contempla el aspecto espiritual como parte natural del desarrollo evolutivo, a diferencia de los otros enfoques, que son seculares. La psicología de la perspectiva islámica es la adecuada para la población musulmana porque integra las metodologías y estrategias terapéuticas de abordajes psicológicos más modernos y compatibles a la luz del Corán y la Sunna. ¿Te sucede que a veces, a pesar de tu intención verdadera, no comprendes cuando se desajustan tus emociones, pensamientos o conductas? ¿Te cuesta alinearte para restablecer bienestar emocional y armonía luego de una dificultad? ¿Quizá creas que careces de ciertas habilidades o de un entorno ideal o de apoyo? ¿O tal vez te sea difícil apreciar lo positivo o las bendiciones de tu vida? La psicología islámica reconoce que los humanos son seres espirituales. Por eso los psicoterapeutas musulmanes combinan su conocimiento basado en la investigación sobre la naturaleza humana con las enseñanzas del Islam. Fomentan que las personas desarrollen su potencial, facilitan el comportamiento y el cambio experimental desde una perspectiva espiritual, psicológica e intelectual. Capacitan a las personas para tomar sus decisiones y les enseñan conceptos que les permiten desarrollarse. Intervienen para mejorar el funcionamiento humano, para elevarlo a la esfera de la salud psicológica o higiene mental, como dijo Abu Said al-Balji. Trabajan de la mano con personas de conocimiento islámico académico para guiar al que consulta de la manera más comprensible. Si te interesa cumplir el propósito de la creación, purificar tu corazón de los deseos y las dudas, conquistar la armonía y alegría, es importante que conozcas más sobre la psicología islámica. Integrar la existencia del libre albedrío, si deseas responsabilizarte y entender la predestinación, si bien estas cuestiones se encuentran ausentes en la psicología moderna, se consideran centrales para la psicología islámica. Un psicoterapeuta actúa como un recordatorio que aplica la declaración del profeta sallallahu alaihi wasallam cuando habla que la religión es un buen consejo o nasija. Buscar la autorrealización en términos psicológicos es de suma importancia, pues esta se hace por un propósito superior, ya que el día en que del que nada servirán la riqueza ni tus hijos, solo estará a salvo quien tenga un corazón puro. Si te interesa escuchar sobre más temas relacionados con la psicología islámica, con la psicología en general o con lo que es el desarrollo personal desde la perspectiva islámica, no tengas duda de hacérnoslo saber y vamos a estar en contacto para poder dar cuenta y estar más dando más información sobre estos temas. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radio2luces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Ali Sayed con el tema The Story of Maulid.
Please listen carefully and be present. We are about to present the story of the great present Allah sent to His creation. Sallallahu alayhi, sallallahu alayhi, sallallahu alayhi wa ala alihi. This is the story of the birth of the master of heavens and earth, a gem no one can know its worth except the Lord of creation. Sallallahu alayhi, sallallahu alayhi, sallallahu alayhi wa ala alihi. When it was time to send the soul of the master of all the worlds, Jibril was sent to inform all the servants in creation. Sallallahu alayhi. Jibril, go and tell the world about this most blessed birth. This light was sent to earth, was created before creation. Sallallahu alayhi, sallallahu alayhi, sallallahu alayhi wa ala alihi. Amina has received this light, which will turn darkness into light. In her vision she saw a light, which filled up all of creation. Were shining bright, ready to gaze upon the light of the pride of all of creation. With Subhanallah and Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, was the dhikr of all of creation.
La desgracia o sin razón de la palabra es la mentira. La de la ciencia es el olvido. La de la devoción es la flojedad. La de la generosidad es el echar en cara. La de la valentía es la iniquidad. La de la belleza es la arrogancia. Y la del prestigio familiar es la disputa por los méritos. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radio2luces.com.
Ahora el señor Pepe López anterior colaborador de Radio Dos Luces, nos hace una valoración política con el título Los Once de Barcelona o el montaje de la célula del Raval. Recordamos que en enero de 2008 la Guardia Civil detuvo en el Raval a 14 inmigrantes acusados de querer atentar en el metro de Barcelona. Habían sido acusados por un pakistaní que aseguraba ser el mismo un terrorista suicida arrepentido en el último minuto y que obtuvo la condición de testigo protegido y el nombre en código de F1. Durante el juicio en la Audiencia Nacional en noviembre del 2009, su testimonio sirvió para que los 11 inmigrantes inocentes finalmente acusados fueran condenados por terrorismo. Esta valoración que nos hace el señor Pepe López la hará en varias entregas que le iremos poniendo cada semana. En su participación de hoy nos hace una pequeña introducción del contexto anterior para así poder entender mejor los hechos.
Salud y buenos alimentos a todos los oyentes de Buena Voluntad. Y me encuentro al otro lado del hilo para hablarles de Los Once de Barcelona, o el montaje de la célula del Raval. Lo haré Dios mediante en varias entregas, y en estas trataré no solo de Los Once de Barcelona, también trataré el principal antecedente de este caso, que fue la Operación Nova. Y en la primera entrega, que es esta que oyen, expondré brevemente cuál era el entorno. Como dice un refrán castellano, texto fuera de contexto para la herejía pretexto. Es un disparate tratar cualquier asunto sin conocer las circunstancias, y más en un asunto público como este, que fue un procesamiento, un juicio y una condena por terrorismo de 11 personas inocentes. Así que vamos al tema. Los 11 de Barcelona, o el montaje de la célula de Raval, otro atropello infame del Ministerio del Interior, la Fiscalía, la prensa y ciertos jueces españoles. Así que hablamos de la política y sus circunstancias. Recordemos que José Luis Rodríguez Zapatero llegó al poder en 2004 tras una conmoción nacional. Conmoción causada en primer lugar por los atentados en el Corredor de Henares, el jueves 11 de marzo. En segundo lugar, debido a la contradicción patente en quiénes eran los autores de esos 4 atentados simultáneos. Entre el gobierno de José María Aznar, Ángel Acebes era el ministro del Interior, y prácticamente todas las agencias de noticias, cadenas de televisión y periódicos de Occidente. Contradicción que inmediatamente recordó al pueblo español las mentiras del trío de las Azores sobre las armas de destrucción masiva de Irak. Y en tercer lugar, conmoción por las movilizaciones antigubernamentales durante la jornada de reflexión. Recordemos que el domingo 14 de marzo eran las elecciones generales, atizadas por mensajes de móviles. En pocos días los teléfonos móviles pasaron a ser un medio de comunicación, síntoma de progreso y libertad individual, a un instrumento terrorista, golpista y desestabilizador. España sufrió no solo una conmoción, sino una fractura político-social como no se había vivido en varias décadas. Ni el atentado contra Carrero Blanco, ni el desastre del aeropuerto de Los Rodeos, que fue el mayor de la historia en todo el mundo, efecto indirecto de un atentado del M. Payá en Gando. Gando es el aeropuerto de Gran Canaria, lo que llevó a desviar el tráfico hacia Tenerife, donde aún no existía el aeropuerto del sur. Ni la tragedia del campamento de Los Alfaques, provocado por un camión cisterna, si hubiera estallado pocos minutos antes, hubiera devorado un pueblo de 20.000 habitantes, al parecer iba con sobrelleno. Ni el incendio del Hotel Corona de Aragón. Años más tarde se reconoció que el gobierno de Suárez mintió. El Tribunal Supremo lo hizo en 1989. Y finalmente el propio Suárez en una entrevista a Iñaki Gabilondo. Aquello no fue un accidente, fue intencionado. Entonces se ocultó por miedo a una reacción general. Resulta significativo cómo los gobiernos democráticos y la llamada prensa libre mienten al pueblo a veces en un sentido y otra en sentido contrario en lo referente al terrorismo. Por ejemplo, el incendio de Notre Dame fue un accidente y se dio, el mismo presidente de Francia dio a entender que había sido un atentado terrorista. Pero bueno, todos los gobiernos desde entonces, hablamos de quien es español, de la OCDE, del PSOE y del PP, han sido solidarios y sostenido oficialmente esa tesis inicial que el Tribunal Supremo de España, el propio Adolfo Suárez, tras retirarse de la vida política activa, y la Guardia Civil ha reconocido como falsa. Pero ahora tampoco venimos a hablar de aquel montaje. Ni el intento del 23, del intentado golpista del 23F. Por cierto, durante esas horas, España fue gobernada por Francisco Lahína, secretario de Estado de Seguridad y gobernador civil de Zaragoza, cuando ocurrió el incendio del Corona de Aragón. Ni los atentados de ETA en Plaza de República Dominicana en Madrid, julio del 86, en el Hipercor de Barcelona, junio del 87, ni contra las casas cuartel de guardias civiles en Zaragoza, diciembre del 87, o de Vic, mayo del 91, ni la riada sobre el campamento de Viesca, el gobierno regional aragonés había autorizado levantarlo en un cono de eyección y han pasado más de 20 años y aún está sin juzgar, ni el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Todos estos acontecimientos provocaron provocaron una gran conmoción, pero para nada provocaron un momento de ruptura política y mediática como la desatada en España tras esa mañana del 11 de marzo. Todos los hechos que acabamos de citar, achacables a acciones o desidias de responsables o irresponsables humanos, causaron una tremenda impresión, pero no un tiempo de quiebra. Los reproches entre el Partido Popular y el PSOE, y entre medios de comunicación con seguimiento masivo como El País y La SER por un lado, y El Mundo de Pedro J. Ramírez y La COPE de Jiménez Santos por otro, alentaron esa fractura, donde unas tribunas acusaron al PP de haber provocado, con su agresión y ocupación de Irak, la represalia de los islamistas de Al-Qaeda, mientras otras tribunas, paradójicamente más islamófobas que la primera, señalaban al PSOE como beneficiario de una conspiración no impulsada por islamistas, sino por las cloacas del Estado, elementos del CNI, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Audiencia Nacional favorables al PSOE. Al poco de subir, Zapatero fue acusado, bueno, el mismo día, fue acusado de desertor, cobarde y traidor a Occidente por retirar a las tropas españolas de ocupación de Irak y por sumarse a la idea de la Alianza de Civilizaciones, hecho que enfureció a los supremacistas occidentales más fanáticos, pues para esto el tal invento significaba la mayor de las aberraciones, poner a su civilización, única y verdadera civilización, en pie de igualdad con las demás, la barbarie. Además, el giro de Zapatero en la política contra ETA se interpretó abiertamente como un pago del gobierno por posibles favores de la izquierda berchale al PSOE. Los abucheos y pitidos en el desfile del 12 de octubre, esto se convertirá en costumbre en sus 8 años de gobierno, fueron un signo de cómo la gente de la derecha española veían a Rodríguez Zapatero, un usurpador que había ocupado el puesto del gobierno legítimo de España bien a través de una maquinación con los separatistas vascos y catalanes o bien como un oportunista aprovechando un atentado de los islamistas. Tal estigma de usurpador, que también sufrirá Pedro Sánchez tras su moción de censura en 2018, ha podido aceptarse tan fácilmente pues responde a una vieja creencia española por la cual los gobiernos están reservados a gente de derecha, con excepciones como Andalucía, donde el PSOE reprodujo esa creencia endémica, pero a su favor. Sí, la política y sus exigencias. Valoramos que el gobierno de Zapatero y los medios que lo apoyaron fue un mandato a la defensiva. El PSOE era consciente que pudo expulsar al PP y llegar al poder tras los atentados del 11 de marzo del 2004 y con mala conciencia de poca firmeza en la lucha contra el terrorismo. La situación resultó irónica. Fue paradójico que tribunas abiertamente islamófobas que habían relacionado el Islam con el terrorismo, así de simple, y apoyado la implicación de España en la guerra de agresión, invasión y ocupación impulsadas por Estados Unidos como una obligación civilizatoria antiterrorista y antiislámica por parte de nuestra nación, según el diario de Aznar, España era pionera mundial en su lucha contra el Islam, estuvieran negando la autoría islamista o la autoría principal de la matanza del 11M, al tiempo que otras tribunas, o las mismas de la derecha española, acusaban a Zapatero de ceder ante el terrorismo islámico. 60 años antes, durante la Segunda Guerra Mundial, Francisco Franco había distinguido entre la guerra de la Alianza Washington-Londres contra el Eje en Berlín-Roma, confrontación en la que Franco se mantuvo neutral, y la contienda librada entre aliados y japoneses, donde España se alineó con los Estados Unidos y el Imperio Británico. De igual forma, el PSOE quiso mostrar que, aunque era neutral en la Tercera Guerra del Golfo, el de la coalición Washington-Londres contra Bagdad, sí estaba en cambio a fondo con los Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo internacional, exclusivamente islamista, claro, y por ello incrementó el número de efectivos militares en Afganistán y colaboró en las operaciones policiales, son policiales entre comillas, internacionales. Sin embargo, de la misma forma que debido a la incultura política y al simplismo bipolar de la España de la llamada democracia orgánica, que como llamaban entonces, alentados por aquel régimen, demasiados españoles nunca llegaron a apreciar que Franco fuera aliado de Washington en su guerra contra Tokio, mientras fue neutral en la guerra contra Berlín y Roma. Pues según ciertos parámetros políticos, o estás con fulano en todo, o estás contramengando en todo. Con la incultura política y el simplismo bipolar de la España de la democracia representativa, promovidos igualmente por el régimen bipartidista con muletas nacionalistas, muchísimos españoles tampoco valoraban que Zapatero fuera aliado o vasallo, según se vea, de Bush en la ocupación de Afganistán y la operación de sus servicios secretos y policiales, como los vuelos con secuestrados en Guantánamo, en la que colaboró Zapatero, porque este se mantuvo aparte en su guerra contra la insurgencia iraquí. Así pues, el PSOE de Zapatero demandaba golpes de efecto que no solo mostraran ante sus detractores nacionales e internacionales su adhesión inquebrantable a la primera de las guerras de Bush, según ellos la guerra justificada de Estados Unidos, sino que como guardianes de la seguridad eran más eficaces en la guerra contra el terrorismo, pues el gobierno del PSOE sabía prevenir atentados, a diferencia de su competidor, el PP, cuyo gobierno no había sabido detectar y abortar los atentados del 11M. Solo así se explica las operaciones Nova y el montaje de la célula del Raval.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos For the Sake of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, interpretado por Ali Al-Sayyid.
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad صلى الله عليه وسلم
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
The whole world was shining so bright Shimmering with praise and delight The perfect one was born on such a night The full moon, Mawlai Muhammad
Ya Nabi, salam alayka
Then for the most blessed birth of Mawlai Sidi Muhammad
Ya Nabi Salam Alayka Ya Rasul Salam Alayka Ya Habib Salam Alayka Salawatullah Alayka
Be happy Muhammad's name Your prophet owns the highest station. You became the greatest nation.
his sake, Allah forgives all sin. All nations one day will run to him. The sinners will enter heavens for the sake of Mawlai Muhammad. سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.
Y trata de ganarte el paraíso con lo que Dios te ha concedido, y no te olvides que también puedes disfrutar de lo que Dios ha hecho lícito en esta vida. Sé generoso como Dios lo es contigo y no corrompas la tierra. Ciertamente Dios no ama a los corruptores. Esto lo dice Sagrado Corán en la Sura 28 y en la Ley 77.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos al Sheikh Vicente Mansur Mota, que continúa con la sexta parte de la serie que hemos titulado Historia de José.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Dios estén con todos vosotros. Seguimos con nuestra explicación y comentario a este bello relato de la historia del profeta José, la paz sea con él, tal y como nos la transmite el Sagrado Corán. En el anterior episodio, en el anterior capítulo, hablamos sobre la voluntad de Dios, cómo la voluntad de Allah prevalece sobre todas las voluntades. Y cómo Allah nos dice en el Corán, en la sura de José, la Ley 21, وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. La voluntad de Allah prevalece siempre. Sin embargo, la mayoría de la gente no lo sabe o lo desconoce. El Sagrado Corán nos sigue relatando y nos dice en la siguiente aleya: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Dice el Corán, cuando José alcanzó la madurez, le otorgamos juicio y ciencia, o conocimiento. Así es como recompensamos a quienes obran con la excelencia. Aquí el Corán, aquí Allah, ensalzado sea, habla de José calificándole como min al muhsinin, de la gente que obra con la excelencia, de los bienhechores. Y aquí el ihsan, que es obrar excelentemente, obrar muy bien, tiene una relación directa con la paciencia. Porque José no tuvo otra que mostrarse muy paciente, extremadamente paciente, cuando fue abandonado por sus hermanos que habían confabulado contra él, separado de su familia, alejado de su tierra, llevado a un lugar extraño, cogido por gente también forastera, vendido como esclavo en Egipto y luego entrar al servicio de otra persona, de manera involuntaria. Todo ello fueron grandes pruebas que, si nos ponemos a meditar detenidamente, veremos que fueron unas grandes miserias que tuvo que soportar José. Y ante ello no tuvo otra que mostrarse paciente. Habiendo conocido y sabiendo la voluntad de Allah, la voluntad de Dios, porque ya su padre se lo informó. Cuando José contó a su padre el sueño que tuvo, y su padre ya le informó de que aquello formaba parte de un plan que Dios, que Allah, tenía para él. Y también, sobre todo, cuando sus hermanos ya le habían cogido para llevarle a ese aljibe, dejarle allí, y Allah nos enseña cómo, dirigiéndose a él, ya le dijo que algún día, inexorablemente, les informarás de todo lo que ahora están cometiendo sin que ellos te reconozcan. Cuando le dijo, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Entonces José ya tenía esa certidumbre de que su señor estaba con él, pero que tenía que mostrarse paciente, mostrar una paciencia y una entereza muy por encima que las de los demás. Y por eso, cuando fue paciente y se mostró paciente, dice el Corán, وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Cuando José alcanzó la madurez, le otorgamos juicio y ciencia. Y démonos cuenta que en la vida real, cuando uno se enfrenta desde muy joven a calamidades, a desgracias, a exámenes, a pruebas, a circunstancias que todos tenemos en nuestro día a día, en nuestras vidas, es como una persona adquiere experiencia, adquiere conocimiento, adquiere templanza. Si sabe gestionar cada una de esas situaciones con conocimiento y con buen hacer. Y así lo hizo José, y por eso alcanzó ese nivel de madurez. Y además Allah le otorgó hukman wa ilman, como dice el Corán, juicio y conocimiento. Wa kadhalika najzi al muhsinin. Así es como recompensamos o retribuimos a quienes obran excelentemente. Y seguidamente el Corán nos va a citar un episodio archiconocido, algo que le ocurrió a José, cuando la mujer, la esposa del gran ministro que le había comprado como esclavo, va a seducirle y se le va a proponer. Y esta ley ya viene inmediatamente de la anterior, cuando dice, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. Dice la ley, la mujer en cuya casa servía José quiso seducirle. Esta cerró todas las puertas y le dijo, ven aquí, soy tuya. José, ¿qué hizo? Pues inmediatamente contestó lo siguiente. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ. José dijo, que Allah me proteja. إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَيْ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Dijo José, que Allah me proteja, mi amo, aquí dice, innahu rabbi, rabbi, aquí no se refiere a Allah, no se refiere a su señor, a su divinidad, sino a su amo. Entonces dice, mi amo me ha acogido generosamente. Innahu rabbi ahsana mathway. Innahu la yuflihu dhalimun. Ciertamente los felones, los deshonestos, o las injustas, se puede traducir, jamás prosperarán. Entonces, fijémonos cómo esta aleya, esta prueba a la que se enfrenta José, que es una prueba muy, muy fuerte, porque no se la espera, la mujer de ese gran ministro, pensando que su esposo no está en casa, o que está lejos, o que está fuera, cierra todas esas puertas que daban a su cámara, a su habitación, para que así fuese nadie les viese, cierra todas las puertas. Y pretende a José. Fijaos cómo viene este suceso. Allah nos lo cuenta seguidamente después de habernos informado que había otorgado a José juicio y conocimiento. Y esto nos enseña de que Allah, siempre que nos concede algo, sea salud, sea dinero, sea conocimiento, sea una posición, sea lo que sea, Allah nos va a poner a prueba. Para ver si realmente somos sinceros en esa adoración y en esa servidumbre que nosotros predicamos, y también para ponernos a prueba y ver si somos realmente agradecidos con Él, con aquello que Él nos ha concedido. Porque los sabios, cuando definen shukur, que es el agradecimiento en árabe, dicen ser agradecido con Dios, ser agradecido con Allah, es cuando utilizamos los dones y las dádivas que Él nos ha concedido en aquello que es de su complacencia. Y José se mostró paciente, sabía que Allah le estaba observando, y por lo tanto, cuando la mujer de ese gran ministro le pretendió, dijo, Qala ma'adallah, que Allah me proteja. Innahu rabbi ahsana mathway. Mi amo me ha acogido generosamente. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Ciertamente los malhechores jamás prosperarán. Entonces, no solo, démonos cuenta que aquí también tenemos dos lecciones. No solo se negó a la pretensión que quería la mujer del gran ministro, sino que además reconoció el bien que había recibido por parte de su amo, que lo había acogido generosamente en su casa y, aunque era un esclavo, se había portado bien con él. Por lo tanto, no solo no quería quebrantar una ley de su señor, de Allah, sino que además, como un gesto noble hacia una persona que le había tratado bien, sería lo más deshonesto el caer en esa tentación de la pretensión que tenía aquella mujer y romper no solo con su confianza, sino ser una persona deshonesta hacia su amo. Pues pedimos a Allah que nos enseñe a ser honestos, a ser personas de confianza, a ser agradecidos con todo aquello que Él nos concede, y así obtener esa recompensa que Allah tiene preparada para nosotros. Barakallahu fikum, que Allah os guarde a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Welcome Ya Rasulullah, interpretado por Ali Said.
والكم يا رسول الله وجب الشكر علينا Thank you, thank you, ya Allah Oh, what a grand, oh, what a favor Allah has gifted this nation By sending us His beloved Upon Him endless salutations Sala al-Badru alayna Walkam ya Rasul Allah Wajab al-Shukru alayna Thank you, thank you, ya Allah Rejoice then with Allah's mercy And rejoice with Allah's favor If you follow Prophet Muhammad You should know that you have been favored Tala al-Badru alayna Welcome ya Rasulallah loves us. You're the greatest sign amongst His signs.
En todo lo que buscan está la protección de Allah. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com
Ahora pasamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Mezquitas de Tatarstán en Rusia instalarán terminales electrónicos para pagar zakat.
La Administración Religiosa Musulmana de la región rusa de Tatarstán planea instalar terminales electrónicos para permitir a los fieles pagar el zakat y el sadaka, que son los tipos de limosna en el Islam, en mezquitas y centros comerciales de Kazán. se instalarán terminales especiales para el uso de los musulmanes que desean cumplir este tercer pilar del Islam y hacer otras contribuciones caritativas. Así lo informó la semana pasada el servicio de prensa del Mufti de Tatarstán. Los primeros Sakadamat, que así se llamarán estas máquinas, se instalarán en la mezquita Blub y Gale de la capital de Tatarstán, Kazán.
El cantante musulmán Cat Stevens declaró al recibir el premio a la trayectoria de TRT World Citizen que la paz no se puede alcanzar sentándose en silencio sin hacer nada.
El músico Cat Stevens, también conocido como Yusuf Islam, explicó su proyecto de caridad Tren de la Paz después de recibir recientemente el premio a la trayectoria de TRT World Citizen. El cantante, compositor y filántropo británico expresó su gratitud por el premio y dijo que siempre hay que trabajar por hacer la paz. Él dijo, creo que presentar y publicar una acción buena es bueno. Ayuda a alentar a las personas a pensar en hacer algo bueno ellos mismos. Ya sabes, en lugar de simplemente sentarse y no hacer nada. Él cree que los premios otorgados por el trabajo humanitario son mucho mejores que los premios de música. Cat Stevens piensa además que la principal razón de la mayoría de las protestas que están ocurriendo en todo el mundo son debido a la desigualdad y la pobreza. Él indicó que no se puede ignorar la parte económica que se relaciona con la paz, ya que si la gente es pobre no tiene casa o alimentos y entonces no se puede hablar de paz.
Letras y música de Al-Andalus en la Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España.
El pasado 4 de diciembre, como parte de los actos organizados en torno a su 20 aniversario, la Fundación Tres Culturas en Sevilla, en España, se convirtió en un punto de encuentro de la tradición andalusí con una exposición divulgativa sobre las principales obras andalusíes y un concierto de la Orquesta Andalusí de Málaga. La exposición Letras del Sur de Al-Ándalus es una muestra divulgativa producida por el Centro Andaluz de las Letras que pretende fomentar el conocimiento y reconocimiento de saberes, autores y obras andalusíes tanto por su aportación como por su trascendencia. Ofrece la oportunidad de descubrir una selección bibliográfica en el ámbito de la poesía, la historia, la literatura de viajes, filosofía, geografía, cultura alimentaria, medicina o agronomía, presente en la red de bibliotecas públicas de Andalucía. Por otro lado, el concierto contó con la Orquesta Andalusí de Málaga, cuyo repertorio fue escogido por música andalusí, música popular de Marruecos, cánticas de Santa María Cristiana y canciones sefardíes.
Celebrado seminario sobre el tratamiento del Islam en los medios de comunicación en la Universidad Miguel Hernández de Elche, en España.
El grado en periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche organizó el 24 de noviembre una charla y un debate sobre el tratamiento del Islam en los medios de comunicación, en la que participaron el presidente de la Fundación Alfanar, Pedro Rojo Pérez, y la responsable de contenidos del Observatorio de la Islamofobia en los medios, Laura Amate Viedma. El seminario se centró en sensibilizar a los estudiantes con respecto al problema que supone la presencia de discursos islamófobos en la prensa y la responsabilidad que tienen como periodistas en la creación del imaginario colectivo discriminatorio. Se abordó el tratamiento informativo sobre terrorismo y cómo fomentar unas narrativas alternativas, especialmente en torno a la diversidad en el Islam y en el tratamiento de la mujer dentro del Islam.
La Comisión Islámica de España pide una casilla en la declaración del impuesto sobre las personas físicas.
El presidente de la Comisión Islámica de España, Riyad Tahtari, ha pedido al Ministerio de Justicia una casilla en IRPF como la de la Iglesia Católica y que le facilite la interlocución con el Ministerio de Educación para pedir la enseñanza religiosa islámica en secundaria. Así lo ha reclamado Riyad Tahtari durante una reunión la semana pasada con la Directora General de Cooperación Jurídica Internacional y de Relaciones con las Confesiones del Ministerio de Justicia, Ana Gallego. En concreto, el presidente de la Comisión Islámica ha indicado que han propuesto a Gallego desarrollar el artículo 11 del acuerdo de cooperación firmado entre el Estado y la Comisión Islámica de España en 1992 para incluir un sistema que les ayude a financiarse como una casilla en el impuesto de la renta de las personas físicas similares de la Iglesia Católica, por medio de la cual los ciudadanos que lo desean puedan destinar el 0,7% de sus impuestos a la Comisión Islámica. Los musulmanes reciben actualmente una subvención de la Fundación Pluralismo y Convivencia, pero el Tatari ha precisado que es insuficiente para llevar a cabo sus proyectos, añadiendo que están recibiendo el dinero con retraso, pues en el mes de octubre habían recibido el 15% de la cantidad que le correspondía y hasta el día de hoy solamente el 35%. Ante esta situación, Tatari ha deseado un gobierno estable que les pueda garantizar una fuente de recursos suficiente, porque según ha puntualizado, aunque los musulmanes son una minoría en España, son una minoría bastante grande, de casi 2 millones de personas.
Se generaliza un fuerte crecimiento del turismo halal en el mundo.
Según las previsiones, en 2020 el número de turistas musulmanes será de 158 millones de personas y el mercado del turismo halal alcanzará los 274 mil millones de dólares en 2024. En su discurso en la apertura de la Conferencia de Turismo Halal de Indonesia en Yakarta, el vicepresidente del Banco Central, Dudi Budi Waluyo, dijo que Indonesia, el país musulmán más grande, debería trabajar más para desarrollar la industria halal en el creciente mercado turismo islámico. Al afirmar que en los últimos años la industria halal se ha desarrollado rápidamente, Waluyo recordó que gracias a este desarrollo Indonesia ocupa el primer lugar este año en el ranking de países que ofrecen condiciones favorables para el turismo islámico. Waluyo también dijo que los bienes y servicios halal no se limitan al mundo islámico y enfatizó que la marca halal es un indicador de calidad tanto para musulmanes como para no musulmanes.
Exposición de Jamal Din y Pedro Jiménez de Al-Husayma a Granada en la Fundación Euroárabe en Granada, España.
La Fundación Euroárabe presentó la semana pasada la exposición de pintura y escultura de los artistas Jamal Din y Pedro Jiménez, unas 20 obras que recogen la importante trayectoria de estos dos artistas que se presentan bajo el título de Al-Husayma a Granada, una muestra que se podrá visitar en la sede de la Fundación Euroárabe hasta el 10 de enero.
En Noruega, la ciudad de Kristiansand muestra su solidaridad con la comunidad musulmana.
Días después de que una manifestación contra el Islam se volviera violenta en la ciudad noruega de Kristiansand, cuando un líder de ultraderecha intentó prender fuego a una copia del Sagrado Corán, a pesar de las advertencias de los oficiales de la policía, las emociones en la pequeña idílica ciudad de menos de 100.000 habitantes están contenidas y la comunidad en general ha condenado este crimen de odio. El incidente tuvo lugar el 16 de noviembre cuando un pequeño grupo de personas del grupo de extrema derecha Alto a la Islamización de Noruega realizó una manifestación en Kristiansand durante la cual intentaron quemar una copia del libro sagrado. Después del incidente, los miembros de la comunidad musulmana han recibido una gran cantidad de apoyo de los ciudadanos noruegos. Durante las oraciones del viernes, un grupo de personas de Kristiansand se reunieron fuera de la mezquita para expresar su simpatía por los musulmanes. Sostenían carteles inscritos con lemas "Juntos, incluso si somos diferentes".
Cambia el marco, el documental desarrollado en España donde jóvenes de distintas religiones dialogan sobre la tolerancia.
Entre marzo y septiembre de 2019, una veintena de jóvenes de entre 14 y 21 años, no creyentes y creyentes de 10 tradiciones religiosas distintas, participaron en 7 sesiones de trabajo para reflexionar y mostrar la pluralidad religiosa desde sus experiencias vitales. En un entorno de confianza donde no se sintieron juzgados ni víctimas de estereotipos, estos jóvenes demostraron que dialogar es posible. El resultado de este intercambio es una película documental llamada Cambia el Marco, una iniciativa de la Fundación Pluralismo y Convivencia en colaboración con la Fundación de Jóvenes y Desarrollo, financiada por la obra social La Caixa.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Grand Asia Allah, interpretado por Ali Seyyid.
Oh Allah, grant us a good ending. Accept from us what we're sending. Grant us gifts from your treasures. Your treasures are never ending.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu.
Grant our souls the grace they
share, ya Allah, ya Allah,
of meeting the pride of creation,
ya Allah, ya Allah.
Send upon him endless blessings,
ya Allah, ya Allah.
Endless love and salutation.
El creyente, cuando se da cuenta de la necesidad de su hermano creyente, no debe esperar hasta que él la manifieste, debe cubrirla antes de eso. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, como el programa de hoy lo empezamos hablando de salud, ¿no? Del contenido de mercurio en los pescados, pues ahora también vamos a hablar de salud. Hablemos del agua, ese líquido tan necesario para nuestra supervivencia. Hoy le vamos a comentar la relación entre el consumo de agua y tener un peso ideal. El consumo de agua se ha asociado muchísimas veces al peso corporal y un reciente estudio ha intentado poner un poco de luz en la temática evaluando su asociación con la composición corporal. Los resultados señalan que un adecuado consumo de agua se asocia a menos grasa y a menos peso corporal. La investigación publicada en la revista Nutrients evaluó a más de 350 adultos españoles sanos de entre 18 y 39 años de edad. Mediante un cuestionario validado, se evaluó el consumo de agua, su eliminación y equilibrio en el organismo y mediante diferentes medidas antropométricas, así como usando bioimpedancia eléctrica, se evaluó la composición corporal. Como era de esperar, los resultados mostraron que a mayor consumo de agua, mayor porcentaje en el cuerpo, es decir, mejor estado de hidratación. Pero además se observó una relación inversa entre la ingesta de líquidos y el peso y la grasa corporal, así como la circunferencia de la cintura, que disminuía. Es decir, el estudio concluye que un mayor consumo de agua se asocia a una composición corporal más saludable y por ello estar bien hidratados podría ser de utilidad para prevenir el exceso de peso y la obesidad. Aunque eso sí, como siempre se suele decir, lo ideal es beber suficiente líquido acorde a nuestras necesidades, pudiendo esta variar en función de nuestro peso, el consumo de calorías y también el nivel de actividad física o la temperatura ambiental. La clave, además, es escoger líquidos saludables, sin azúcares, libres de azúcares totalmente o de añadidos, como puede ser el agua, las infusiones, las aguas de sabores sin azúcar o semejante. Pues ya lo sabe, lo mejor para saciar la sed y seguir manteniéndonos saludables y un buen peso es beber solo agua. Bueno, pues con esto ya hemos llegado casi al final del programa.
Esperamos que lo hayan disfrutado.
Recuerden que nuestros objetivos son informar y entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook o Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo o su redifusión el sábado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No nos olviden, les estaremos esperando.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con buena música musulmana. Les dejamos escuchando el tema Let's Us Celebrate Maulid, interpretada por Ali Seyyed.
Nos vemos de nuevo la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Celebration, praise him if you can. Join the celebration, praise him if you can. Sallu ala nabi ya ala al-iman. A special month or a special day. Allah. Those who love Muhammad, they always celebrate. They don't need a special month or a special day. They celebrate on Monday, and on Tuesday they celebrate, on Wednesday and on Thursday, on Friday and Saturday, and also on Sunday. You are so unhappy. Let us celebrate. Let us celebrate the birthday of Muhammad. Let us celebrate. Let us celebrate. Let us celebrate. Mawlid. Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi. Oh, let us join the angels and use every second. Some Bedouin who came from Najd, up until some Bedouin who came from Najd, there was not one Muslim who did not celebrate. Let's celebrate. Let's celebrate.
Celebrate. Let us celebrate.
Let us celebrate.